Vamos a volver a hablar de la reforma de la Seguridad Social con Rodolfo Saldain. Ustedes saben, estuvo al frente de la Comisión de Expertos, del proyecto de ley de la reforma de Seguridad Social, que ya está en tratamiento en Cámara de Diputados después de que el proyecto enviado al Poder Ejecutivo fuera modificado y votado en Cámara de Senadores en el borde, al fin del año pasado. Rodolfo Saldain, buen día.
Buen día, un gusto, muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Estamos en un momento especial, ¿no?, de discusión y cambio, ¿no?, todavía de este proyecto en el Parlamento.
Correcto.
Bien, vamos a empezar de lleno entonces con el tratamiento de los temas en esta etapa en particular, que es el tratamiento en diputados después de que el proyecto fue enviado desde el Ejecutivo y ya tuvo modificaciones en el Senado. Obviamente uno de los temas de los que más se ha hablado es el de la edad de retiro, los cambios en la edad de retiro que genera el proyecto de reforma. Después de pasar por el Senado, ¿cuál es la imagen que tenemos ahora de cómo cambiaría la edad de retiro de los uruguayos si la reforma se aprueba tal cual está hoy?
Bien, durante 10 años después de aprobar la reforma no habría ningún tipo de cambios. En cuanto a edad de retiro, a partir de la generación nacida en el año 1973, habría cambios hasta llegar la generación del 73, se estaría jubilando con un mínimo de 63 años, la del 74 con 64 años, y en la del 75 se llegaría a los 65 años.
Bien, ese es el panorama. Y además, más allá de la mínima obligatoria, que sería esta, en cuanto a las proyecciones de a qué edad efectivamente se van a poder retirar los uruguayos, hay cambios, porque ahí hubo una modificación al proyecto en el Senado en lo que tiene que ver con los años trabajados que se exigen para poder jubilarse entre los 65 y los 70 años.
Sí, más allá del cambio de edad de llevarlo a 65, que es un cambio de edad que impacta en, obviamente, la gente más joven, sin perjuicio de que hay aproximadamente un 7% de puestos de trabajo en el ámbito del BPS que tienen bonificación de servicios y que, por lo tanto, se jubilan antes. La edad real es menor. Maestros, docentes en general, son unos 110.000 puestos de trabajo, es un número muy importante de personas, que se jubilan antes. Además, el proyecto prevé algunas otras excepciones, como larga carrera laboral o trabajos particularmente exigentes, que también se estarían jubilando antes. Es muy difícil precisar un número de cuántos son las personas exactamente comprendidas, pero en línea gruesa se diría que todos los nacidos desde el año 1973 en adelante estarían incluidos en el cambio de edad jubilatoria.
Uh-huh. Gonzalo Zunino, del Observatorio de Seguridad Social de Simbe, nos dijo hace algunas semanas que todo el impacto grueso, como quedó planteada la reforma después del Senado, en postergación de la edad de retiro, sea entre los 60 y los 65 años, que sería entre un 50 y un 60% de las personas que se retiran actualmente, que verían postergada su jubilación, porque claro, no todas las personas hoy están llegando a configurar causal a los 60, más allá de tener esa edad mínima. Es un número que vos lo ves más o menos.
Es un número aproximado, sí, yo creo que sí. Allí en esa franja de 60-65 es que se da el grueso del cambio de acuerdo con la ley.
Uh-huh. Y Zunino también nos dijo que la brecha en la edad de retiro crecería 3 años en el sistema, porque mientras que se aumenta 5 años la edad mínima del sistema para el retiro obligatorio de los militares, solo se aumenta 2 años.
Depende de lo que estemos midiendo. Ajá. Si estamos midiendo militares contra todo el sistema, uh-huh, del BPS, tal vez el número sea correcto. Ahora, si lo que estamos refiriendo son aquellos puestos de trabajo que por alguna razón el legislador históricamente ha venido considerando que son trabajos que requieren una determinada capacidad física, esa afirmación no sería compatible. Porque, por ejemplo, para puestos de trabajo de construcción, de rurales, para los 7.000 bonificados, no se da esa situación que planteas en la pregunta.
Uh-huh. Pero sí es real que el aumento para el régimen obligatorio de los militares es de 2 años. Cuando nosotros habíamos hablado en noviembre del 2021, vos habías planteado un aumento en la edad de retiro entre 2 y 5 años. Eso quedó en el piso de esa probabilidad.
Eso no es correcto. No es correcto. Es entre 3 y 5 años lo que aumenta la edad de retiro obligatorio. Uh-huh. Desde un nivel más bajo, que es el del soldado común, decir, hasta el coronel que pasa a tener, por ejemplo, 65 años.
Ahí sí hay aumentos de 5 años.
No, en los coroneles ya estaba en 63, que si no me equivoco.
Aumenta
coroneles es bien, el que aumenta menos para llegar a los 65. En las escalas intermedias, con alguna excepción, está en el orden de los 5. Es decir, que, bueno, la... Es decir, yo creo, primero, la comparación entre militar y el régimen general del BPS no es una comparación que, en mi opinión, sea correcta. En todo caso, habría que comparar con los regímenes especiales, como puede ser también policía, o como pueden ser... Policía, de hecho, va a tener una edad mínima de retiro inferior a militares, que ya la tiene. Policía, por regla general, hoy se puede jubilar con 49 años. Va a pasar a tener una edad mayor, pero que va a ser la edad mínima policial va a ser menor que la de militar. Yo entiendo que políticamente hay un foco fuerte puesto en militar, pero tenemos que valorarlo en su justo término.
En esto de la edad, y lo has hablado en estos días también, ¿cómo se le explica a la gente ese salto? Porque ahora cuando entraste hablábamos de eso, ¿no? Entre lo del 72 y el 73. 31 de diciembre del 72, estamos afuera de la reforma. 1 de enero del 73 se meten de lleno y de golpe.
Un
salto de 3 años.
Sí, yo creo que allí hay un tema. No diría, como ha dicho algún medio y algún legislador, que es un problema de diseño, es un problema bastante, digamos, más chico, obviamente muy relevante para las personas en esa situación, pero no es un problema de diseño propiamente, ¿verdad?
Pero no estaba en el origen.
No, en el origen era, es decir, la ley, el proyecto de ley tiene en su totalidad un estilo muy gradualista y tratando de evitar saltos de ese tipo. Ajá. De la misma manera que cuando hay consideraciones de ingresos nos apartamos del esquema actual donde se fijan umbrales fijos, un peso arriba del umbral se cobra cero, un peso abajo se cobra el 100%. Eso pasa con las pensiones no contributivas, por ejemplo, pensiones de la vejez, invalidez. Eso se cambia para ir a una cuestión mucho más plástica. Acá, en ese tema, quedó un salto que, cuando esto fue preguntado en la Comisión de Diputados por el diputado Olmos, yo realmente, si me parece que sí, ahí hay un salto y creo que no es un, digamos, un elemento que sea el más adecuado. Lo mejor es una transición más paulatina, ¿verdad?
¿Pero se sostiene igual este salto?
El tema está en manos de los diputados.
No, claro, pero quienes idean la reforma pueden decir, nos rompen lo gradualista, el esquema inicial, es decir, ser duros en ese sentido. O sea, si hacemos una reforma que es gradualista, que es a largo plazo, y ustedes vienen y pegan un salto en el medio, aquel espíritu inicial se rompe.
No se rompe, pero se ve afectado, sin duda. Eso fue tomado con es decir, eso fue producto de la negociación política, particularmente cuando se planteó que durante 10 años no hubiera ningún cambio. En el anteproyecto
Cabildo
el cambio se inicia,
proponía eso.
En el anteproyecto el proceso se iniciaba antes y terminaba en la misma. Uh-huh. con los nacidos en el 75 con 65 años.
Postergar el comienzo de la transición hizo más abrupta la transición.
Exacto. Yo creo que hay un tema allí, bueno, los legisladores que están, son quienes tienen la palabra en este momento, verán qué deciden hacer con eso.
Bien, vamos a otro de los grandes temas de debate público sobre el proyecto, el impacto en lo que los técnicos llaman suficiencia, lo que quizá los ciudadanos puedan identificar mejor como monto de las jubilaciones. Hay varias simulaciones hechas, una de ellas son las que realizó el equipo del BPS, que muestran que el promedio de las jubilaciones en casi todos los niveles, en casi todos los escenarios, mejora.
Una pregunta, sí. El equipo del BPS, estamos hablando del equipo actuarial del banco.
Exacto, que trabajó para la comisión para el proyecto. ¿Cuál es el fundamento para comparar jubilaciones a los 60 años de edad en el régimen actual con jubilaciones a los 65 años en el régimen reformado? Obviamente, el momento de configuración de causal, pero ahí hay 5 años de diferencia en el momento de la comparación.
Correcto.
En la vida de la gente.
Hay 5 años de diferencia y lo que está en el fondo de eso es la definición de política de que una vez corrida la edad jubilatoria, 2, 3, 4, 5 años, lo que corresponda según el caso, el haber mensual sea equivalente al que se recibía antes. Es decir, ese estudio lo que hace es medir si ese atributo que se buscaba, que la mensualidad, el valor mensual, sea equivalente al anterior. Si es lo que busca ese estudio es, bueno, ¿se cumple o no ese atributo? el resultado es que se cumple, es decir, con algunas características, ¿verdad? Para los cinco primeros quintiles en general, con un resultado de un haber mensual mayor que el actual, eso es producto del suplemento solidario. También para los dos quintiles más altos, sobre todo para aquellos que están más expuestos al régimen de ahorro, es decir, porque naturalmente 5 años más de aporte, más años de capitalización y 5 años menos para dividir el saldo de la cuenta, bueno, matemáticamente solo puede dar un resultado que es un beneficio mayor, ¿verdad? En el medio hay algunos deciles que son los que más se beneficiaban de la bonificación del artículo 8, que salen empatados. ¿Por qué hacer esa medición? Bueno, porque es a las personas que se le está pidiendo, es decir, por ley se le estaría planteando, bueno, diferir el retiro. Pero diferir el retiro para ganar menos que lo que se ganaba antes, la idea es que sea para ganar algo equivalente a lo que se ganaba antes. Por supuesto, hay otra forma de medirlo, que es decir, bueno, está, ¿qué pasa a los 65 años? Bueno, pero en tal caso sería una hipótesis donde no habría un diferimiento en la edad jubilatoria. Lo que desde el punto de vista de la definición de política importante era, bueno, a quien se le va a estar pidiendo ese diferimiento por la ley si se aprueba, cómo queda monetariamente. Y eso permite afirmar que a nivel de suficiencia o adecuación, como le llama la Constitución, es decir, lo que se logra con el diseño es que no hay un impacto negativo, es decir, considerando hecho una, con una metodología diferente de otras que han circulado, ¿verdad?
Te pregunto, porque ¿no es más razonable pensar que una persona ha llegado al punto de retirarse en el régimen reformado, en el régimen nuevo, a los 65 años, haga en realidad la cuenta de con cuánto me estaría retirando yo en esta misma situación en el régimen anterior, que ese es el otro gran grupo de comparaciones que se han hecho, que parece más cercano a un razonamiento que podría hacer un ciudadano?
Es cierto que ese es un razonamiento que podría hacer un ciudadano, pero técnicamente no es el más razonable, y por lo siguiente, comparar un sistema sustentable con un inviable realmente tiene un defecto técnico de fondo importante. Es decir, pues el sistema vigente hoy podría ser muy, digamos, muy generoso, si se quiere, que no lo es, ¿verdad? Es sumamente inequitativo por infinidad de razones, pero si es inviable, no tiene mucho sentido comparar con él. Y en verdad es insustentable el sistema actual. Yo entiendo, desde el punto de vista de las personas, se pueden hacer diferentes valoraciones. Ahora, desde el punto de vista técnico, comparar algo sustentable con algo no sustentable, bueno, tiene algún ruido.
También sería una forma de visualizar la magnitud del aporte que algunas personas están haciendo para hacer sustentable el sistema, esa comparación. Una persona que hace los números y que ve que va a ganar 15.000, 20.000 pesos menos por mes de lo que ganaría con el régimen anterior. Capaz que tiene muchas preferencias por la redistribución, entiende que el sistema focaliza mejor y le parece bien, pero si esa comparación no es técnicamente correcta, estaría perdiendo la posibilidad de tener por lo menos una imagen interesante de cuál es el esfuerzo que está haciendo.
Esa persona, si nos quedamos con el sistema que tenemos... Uh-huh. Y al comienzo hablábamos de la gente de la generación de ustedes, por ejemplo, lo que tiene es la ilusión de que va a tener ese beneficio, uh-huh. Pero no lo va a tener, porque en verdad es insustentable.
Bien. Respecto a la transición, ya hablamos un poco. Cuando habíamos hablado hace un poco más de un año, nos dijiste que la idea del esquema de transición era que esta reforma sería sobre la base del tiempo que se aportó en el sistema vigente y el tiempo que se iba a aportar bajo la vigencia del nuevo sistema. Sin embargo, para muchas personas, que incluso a esta altura tienen décadas de aportes en el actual sistema, van a quedar totalmente comprendidas en el nuevo sistema. Eso es parte de esto más abrupto que se volvió la transición desde aquel momento que se estaba saliendo del diagnóstico y pensando en la reforma a este momento que se planteó el proyecto.
La transición que tiene el proyecto es una transición bien extensa, ¿verdad? Bien larga. De hecho, en la comparecencia que tuvo en la Comisión del Senado, la OIT, entre las causas que destacaba de la reforma, era precisamente que el cronograma de transición es prudente. En la idea original era más largo. En la idea original era más largo, pero bueno, las diversas negociaciones de tipo político terminaron yendo hacia una transición en parámetros que es un poco más restringida de la que pensábamos. De todas maneras, estamos hablando de una transición que va desde, supongamos que la ley se apruebe este año, es decir, son 20 años por delante. Va hasta el 2042 la transición. Si nosotros miramos la transición del año 95, de la reforma que se aprobó en septiembre del 95, fueron 9 meses. Fue de abril del 96 a diciembre del 96. Y en el caso de suba de edad de la mujer, duró 7 años. Es decir, esta transición que está planteado en este proyecto es la más larga de todas las que se han considerado en el Uruguay, aun cuando algunos preferíamos, ese era mi caso, ir a una transición iniciándola antes y más pausada. Pero desde que partimos de que durante 10 años no hay cambios, bueno, esa transición termina siendo un poco más acotada, pero igual mucho más amplia que lo que ha sido tradicional en el Uruguay en cualquier reforma, en cualquier periodo de gobierno.
¿Y tiene costos la transición por los cambios de lógica que se van dando primero en los aportes y después impactan en los egresos?
Bien, más que costos, lo que demora es en tener efectos. Uh-huh. Si bien hay algunas medidas que son muy importantes en nuestra opinión, que tienen efecto inmediato, todo lo que tiene que ver con los adicionales, todos los cambios en prestaciones no contributivas, es decir, que son las prestaciones que están destinadas a la población en mayor situación de carencia de recursos, allí eso tiene un impacto inmediato porque inmediatamente empieza a generarse los adicionales de pensión vejez, de pensión invalidez y de pensión por invalidez de discapacitados severos. ¿Qué es lo que allí se agrega al sistema? Como ustedes saben, es decir, esas son prestaciones que están sujetas a examen de ingresos. Es decir, a ver, se examinan los ingresos de la familia, del núcleo familiar y de otros familiares obligados por el Código Civil, por la legislación de familia, a apoyar financieramente. Bueno, eso sí, se relajan esa valoración. Se liberalizan un poco lo que es esa valoración de ingresos, por un lado. Por otro lado, que además se llevan a ley, hoy día está en el acto administrativo del banco. En verdad, técnicamente esto corresponde a que sea una ley, porque es lo que determina el derecho de la persona. Además se generan los adicionales de pensiones vejez, invalidez y por discapacidad severa, que eso lo que significa es que aquellas personas beneficiarios de estas prestaciones que tienen años de trabajo, y hay un número muy importante en torno de 10.000 aproximadamente, que tienen más de 3 años aportados, incluso hay algunos beneficiarios de pensión vejez, tienen 14, casi que tienen la causal. Eso hoy vale cero para la persona. Pues acá pasa a tener un valor y van a estar cobrando un adicional. Eso es un mayor costo inmediato, pero es un elemento como de justicia central, ¿verdad? Que nos parece que no poner en valor, una vez que tenemos conciencia de eso, porque esto ocurrió siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que en los estudios que se hicieron en el marco de estos 2 años o 3 de proceso que llevamos, mostraron que hay un número muy importante de personas y incluso algunos con muchos años de trabajo. Y en el caso de los discapacitados severos, el comienzo de la percepción de este adicional puede empezar a partir de los 45 años, es decir, no a los 70 como en el caso de pensión vejez. ¿Por qué? Bueno, por la propia condición de salud. Disculpen que abrí esta ventana, pero bueno, es decir, son impactos del sistema.
Estamos con Rodolfo Saldaña, estamos hablando de la reforma y de sus cambios, y de los cambios que ya se hicieron además en la votación en Cámara de Senadores. Se está discutiendo en la Cámara de Diputados. Ya venimos para la segunda parte.
No toquen nada.
De varias preguntas vienen de los oyentes para Rodolfo Saldaña. Voy a tratar de encontrar algunas que resuman el espíritu de muchas de ellas. Bueno, entre 60 y 65, las comparaciones, ahí hay varias a partir de lo que decía Saldaña. Me voy a jubilar con menos, me voy a jubilar con más, voy a ganar menos cuando me jubile. Creo que esta pregunta estuvo en la discusión política, está planteada casi de la misma manera. Si a los 65 va a cobrar lo mismo que hoy a los 60, ¿por qué no apoyan que la persona elija entre los dos regímenes? ¿No? Esto estuvo en la discusión, sí, política, cuando fuiste a la Cámara de Senadores a discutirlo, lo plantearon.
Esto estuvo planteado, hubo incluso una moción que fue presentada como aditivo en la discusión del Senado, que fue votada en contra. En verdad el sistema con una opción de ese tipo quedaría sumamente encorsetado, porque esto depende de las trayectorias personales en un número, en un porcentaje altísimo. Y si solo se va a dar aquello que necesariamente beneficie, es decir, bueno, la realmente es imposible estimar cada una de las trayectorias individuales. Y hay algunos casos donde hay beneficios por fuera de BPS, porque nosotros cuando hablamos hacemos foco en BPS en general, porque es, bueno, el 90% del sistema. Pero claramente en profesionales las jubilaciones van a ser más bajas. Claramente en bancaria van a tener también que hacerse un ajuste. Es decir, notarial ya lo hizo. Incluso notarial en el 2019 rebajó las jubilaciones. Promedia los 30 mejores años. ¿Ah? Y los ajusta esos 30 mejores por IPC, no por índice medio de salario. Es decir, es tan vasto el espectro de la reforma que realmente una regla de ese tipo sería impracticable.
Para redondear este debate, con algo estuvimos en el bloque anterior, pero podemos escuchar unos segundos de lo que nos decía Gonzalo Zunino de Simbe respecto a este ejercicio de comparación. Todo esto son simulaciones también y tienen todas sus cuestiones, pero una comparación de cuál sería el panorama de los ingresos de las personas por jubilaciones en el régimen actual y en el que se propone como reformado.
Resumiendo, sí. Nosotros entre esa gran heterogeneidad, sí, que decíamos, valores todo de 2022, que hay toda una discusión compleja de cómo se va a ajustar el suplemento solidario hacia el futuro. Si dijéramos esto se aplica hoy, con los valores de hoy, nos daba en ese segundo escenario que más o menos dos tercios de las historias laborales que nosotros simulamos, que son representativas del sistema, se jubilarían con menos plata que hoy, y habría un más o menos un tercio
concentrado en las más bajas,
donde el suplemento solidario más que compensa.
El segundo escenario ese, para que la gente entienda cuál es ese escenario.
Ese escenario implica decir, bueno, yo con el nuevo régimen me jubilaría a los 65 años o más tarde si no me dan los años de contribución. Con el nuevo régimen me jubilaría a los 65, 66 y a lo que sea. Bueno, ¿cuál sería la jubilación equivalente a esa edad
en el régimen actual?
En el régimen actual.
Rodolfo, esta imagen, ¿no? Con esa comparación da dos tercios, un tercio efectivamente concentrado en los más bajos, por arriba. Y estamos hablando de esto, de lo que sea, lo que vemos como más probable de razonamiento que mucha gente va a hacer al momento de jubilarse.
Bien, primero, hay algunas estimaciones que son más simuladas que otras. La de Simbe es una simulación propiamente sobre un número importante de casos que se le entregó la información hace algún tiempo. Creo que la última vez se la entregamos cuando estábamos trabajando en el marco de la comisión. La proyección o la estimación que hace el equipo actuarial de apoyo en el proceso es sobre datos más reales. Es decir, porque lo que se hizo metodológicamente fue tomar la población que se jubiló efectivamente en el año 2019 y se la liquidó por las dos reglas, por la regla del vigente hoy, por la regla proyectada, y con un tema muy importante, tomando la densidad de aportación real de esas personas. ¿Qué quiere decir esto? De cada 12 meses que tiene el año, una persona tiene densidad 100, se aporta los 12. Tiene densidad 50%, se aporta 6, por ejemplo. Se tomó la densidad real de aportación de esas personas. Y allí el resultado es el que se informó en el Parlamento y el que hemos estado conversando. Siempre también hace un cálculo similar a partir de simular historias laborales con el corrimiento de la edad jubilatoria. Y el resultado es distinto del audio que ustedes pusieron. El del audio que ustedes pusieron es la persona 65,65. Ese resultado, desde nuestro punto de vista, es decir, es un resultado que no dice mucho respecto del impacto en sí que tiene la reforma, porque, otra vez, estamos comparando un sistema sustentable como el que se está proponiendo en el proyecto con uno, por definición sabemos que no es sustentable.
Pero si le puedo decir a la persona,
estamos comparando una realidad con una ilusión.
Está bien, pero la persona, yo entiendo eso, y por algo se plantea la reforma, por algo todo el sistema político cree que tiene que haber una reforma. No esta, pero todo el sistema político cree que tiene que haber una reforma, cada uno con sus matices. Ahora, es difícil llevar al hogar este razonamiento de decirles, bueno, pero está, igual lo que estás calculando es una ilusión. Bueno, está calculando lo que acumuló en sus años laborales y piensa que va a cobrar de un Estado sustentable, digamos. Yo entiendo lo que dice, pero es lógico razonar que la gente lo piense de esa manera. ¿Cuánto con esta reforma a los 60, cuánto con la otra a los 65, no?
Bueno, ese es el cálculo que hicimos nosotros.
A los 65 con los dos, perdón, a los 65 con los dos. Cuando me toca a los 65 con los dos, ¿no?
Es lógico. Es posible hacer ese cálculo también, es razonable que las personas hagan la estimación que tengan.
Si me jubilara ahora con 65 o con la reforma a los 65.
Es decir, el punto es que si tenemos un sistema que no es viable, y en eso creo que estamos en general, diría que hay un consenso, probablemente no haya un consenso en cuál es la reforma. Hemos visto los folletos que dicen otra reforma es posible, no sabemos cuál es porque nunca nadie lo dijo, ¿verdad? De hecho, esta es la única que está planteada. Es razonable, digamos, que las personas hagan la valoración que estimen del caso. Como definición de política en el proyecto es que corrida la edad jubilatoria, el beneficio mensual no sea inferior al que se recibía antes del corrimiento de esa edad.
Bien, vamos a la sostenibilidad, entonces, la sustentabilidad del sistema. También te propongo escuchar unos segundos de lo que nos decía Gonzalo Zunino de Simbe hace dos semanas respecto a este punto, por cómo está planteada la reforma.
Como no hay novedades desde el punto de vista de los ingresos, la sustentabilidad se logra por contención del gasto. Y la contención del gasto en el proyecto, básicamente, aportás durante más tiempo y cobrás durante menos tiempo. Ese es el grueso del efecto contención del gasto. Y ahí la evidencia internacional deja muchas dudas de que cuando se toman este tipo de medidas, el efecto sea completo. Porque si yo te aumento 5 años la edad de retiro entre los 60 y los 65, suponer que realmente te vas a permanecer en el mercado laboral aportando durante esos 5 años no es trivial. Algunos lo lograrán, otros no. La evidencia que la propia CES manejaba en alguno de los informes que encargó, más o menos 50% de las personas logra mantenerse en el mercado laboral y continuar aportando, y el otro 50% no. Terminan yendo a seguro por desempleo, licencias médicas, jubilaciones por incapacidad. Entonces, los ingresos no aumentan tanto si yo no me mantengo los 5 años en actividad, y los egresos no bajan tanto si en el fondo yo me termino yendo por una jubilación por incapacidad.
Y podríamos agregar a esto la modificación en el Senado que deja tal cual está hoy los requisitos para retirarse entre los 65 y los 70. Por ahí no hay, digamos, focos razonables de duda respecto al impacto que pueda tener la reforma en la sostenibilidad o a la magnitud de ese impacto.
Bien, yo creo que hay, digamos, en el propio trabajo de Simbe una limitación importante, y es que no consideran los cambios ni en militar ni en policial.
Dicen que no pudieron acceder a los datos.
Claro, sí. Esos datos son esos cambios son importantes. Los informes que se han presentado en el Parlamento incluyen el impacto en policial y en militar también. Por otro lado, naturalmente, desde que en el diagnóstico, en nuestra visión por lo menos, el tema central es el nivel del gasto, las principales acciones están en el nivel del gasto. Porque si no actuamos sobre el nivel de gasto y lo que se hace es inyectarle más recursos al sistema, esa es una estrategia de quien tiene el foco en el déficit, que no es donde tenemos el foco nosotros. ¿Por qué lo tenemos en el nivel de gasto? Porque es decir, cualquiera sea la fuente de financiamiento que se establezca, las que existen o eventualmente otras, van a recaer siempre sobre un número X de productores en la sociedad. ¿Quiénes son los productores? Quienes están en edad de trabajar en sus diferentes roles. Entonces, aumentar la presión sobre presión fiscal sobre un número cada vez menor de gente productiva en la sociedad no es la estrategia que nosotros consideremos más adecuada. ¿Por qué? Porque con un nivel de envejecimiento bastante menor al que tienen gran parte de los países europeos, estamos en un nivel de gasto público igual o superior a la mayoría de ellos. Igual, por ejemplo, España, con un país mucho más envejecido, ¿no? Y superior a los países, digamos, que son un poco los mejores de la clase, ¿verdad?
Medido en términos de puntos del PBI, también, con un PBI más chico, ¿no?
Con un PBI más chico, correcto. Es decir, pero con una población mucho más joven, aún con lo envejecida que somos, mucho más joven que respecto de los países nórdicos, lo que sea, Países Bajos, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de la sustentabilidad, yo creo que hay que estar haciendo una valoración permanente del sistema. porque los datos observados, incluso en los últimos años, muestran comportamientos muy atípicos. Por ejemplo, la recuperación del empleo post-pandemia. Todos los estudios que había indicaban que iba a ser con un componente fuerte en el sector informal. Pues ha sido exactamente al revés, ¿no? Con un componente fuerte en el sector formal. Se pueden ensayar muchas hipótesis. Por ahora solo hipótesis porque no hay ningún estudio
se que vaya fresco a fondo. Todo, sí.
Claro. Pero lo cierto es que el empleo se ha recuperado, hoy está por encima del pico más alto de aportantes que tuvo BPS y con un nivel de formalidad en el pico más alto también. El por qué todavía es una incógnita, ¿verdad? Hay quien dice que es porque, bueno, durante la pandemia las personas valoraron el estar en el sector formal y la cobertura del desempleo, de enfermedad y demás. Tal vez sí, ojalá, eso sería una buena señal porque indicaría que el empleo podría seguir una senda de formalización. Pero todavía es prematuro para eso. ¿Qué va a pasar con el nivel del gasto? Eso depende muchísimo, ¿verdad?, de cómo evolucione la masa salarial en relación a un PBI creciente y una PEA decreciente.
Población económicamente activa.
Exacto, sí. Población económicamente activa. En las notas técnicas, que están colgadas en la web de la Comisión, se analizaron tres escenarios. Uno, que es el escenario base, que es contra el cual se están haciendo hoy las comparaciones, pero que no implica un seguimiento, que no implica mantener la participación del salario constante en el PIB, sino que incluso implica una pérdida, porque al caer la cantidad de trabajadores en actividad...
Si cae la masa salarial.
O no, va a depender de los niveles de actividad, claro. Ahora, un crecimiento de esa participación tiene un impacto muy fuerte en el sistema. Y un impacto que uno puede pensar es positivo, de que las personas van a ganar más salario, pero desde el punto de vista de la sustentabilidad del sistema no lo es, porque solo la mitad del sistema se financia a través de aportes sobre salarios, no está plenamente calzado. Otra mitad de recursos provienen del IVA y de impuestos generales. Por lo tanto, la sustentabilidad va a estar requiriendo un seguimiento permanente, ¿eh? Y ese es uno de los fundamentos por los cuales nosotros defendemos con vigor la instalación de una agencia reguladora que, entre otras cosas, tenga a su cargo ese seguimiento.
Vos decías, en nuestro diagnóstico tiene foco en los egresos del sistema y por eso el esfuerzo está concentrado ahí. Sin embargo, si uno leía el diagnóstico, veía que había comentarios respecto a problemas de financiación o posibles frentes para atacar el financiamiento del sistema. Sin embargo, no aparece nada relevante en el proyecto en ese sentido. ¿Esto tiene que ver con la evolución técnica? ¿Tiene que ver con esta cuestión que vos comentabas de la fase política y las negociaciones? ¿Por qué no hay novedades un poco más relevantes en la financiación del sistema?
Bien, en cuanto a la financiación del sistema en el proyecto, lo que hay como elementos relativamente nuevos son, primero, una contemplación o prever una determinada normativa para algunas realidades relativamente nuevas del mercado de trabajo. Probablemente la que se prevé no sea la mejor, capaz que haya que pensar otra, y que tiene que ver qué tratamiento darle al número creciente de residentes en el Uruguay que trabajan para empresas que no tienen domicilio en el país, ¿no? Allí hay un número importante de gente joven, sobre todo del área tecnológica, cumpliendo actividades de ese tipo. Allí se da una determinada solución que, bueno, tal vez no sea la mejor, habrá que verlo. Después, en materia de exoneraciones de aportes, se planteó, lo que está planteado es una comisión para estudiarlas una a una. Hoy la mayoría tiene que ver con la enseñanza, eso tiene base en la Constitución, pero también tienen que ver con el sector salud. El sector salud no tiene base en la Constitución. Ahora, ¿quién financia el sector salud? El sector salud está financiado básicamente por las transferencias del FONASA, es decir, lo termina financiando el aporte de las personas y el sector público. Pero eso no quiere decir que no haya que revisarla, para que los déficits estén donde estén. Por lo pronto, se prevé que el BPS reciba una partida compensatoria por las exoneraciones. Hay otros temas que incluso en el informe de recomendaciones tenían un énfasis que no está en el proyecto y que tiene que ver con la aportación rural, por ejemplo.
¿Hay exoneraciones en el agro a revisar?
No, es un régimen especial de aportación.
Ahí no se tocó nada.
No se tocó nada. El informe de recomendaciones planteaba introducir algunos cambios, en particular planteaba el mínimo, revisar el aporte mínimo rural. El aporte mínimo rural cubre una explotación de hasta 580 hectáreas aproximadamente.
Con EATCIEN.
¿Y ahí qué pasó? Eso fue tema político más que técnico, entonces.
Sí, no es una valoración técnica, es una valoración básicamente política. No se incluyó esa modificación. Y bueno, ese tema...
Eso fue cuando fue del Ejecutivo al Legislativo. O sea,
sí, no está recogido en el proyecto. Claro, claro. Como siempre se dijo, el informe de recomendaciones era un insumo. Después viene toda la parte política y demás. Y lo bueno de todo eso es que sigue quedando trabajo para quienes sigan pensando en el tema en el futuro, ¿verdad?
Rodolfo Saldain, seguimos hablando. El proyecto de reforma de seguridad social está en diputados, se está discutiendo, se están pensando cambios, así que queda camino por delante. Gracias por este rato y aquí No Toquen Nada.
Un gusto, muchas gracias a ustedes.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.